Nos saludamos una vez más aquí, desde Radio Colores, de la Universidad Popular, buscando ese argumento que hemos hecho posible que el Camino de Santiago se acerque a estos micrófonos. La Ruta Jacobea, el Camino de Santiago, un bien, sin lugar a duda, de una excelencia notable dentro de planteamientos históricos, artísticos, legendarios, etcétera, que se hace viva realidad en este programa. Hugo Mediavilla nos acompaña, mi nombre es Ángel Luis Barreda, juntos tomamos la mochila, el bordón, o lo que es lo mismo, el micrófono, y nos vamos.
El Camino de Santiago, en su tramo francés, recorre tres provincias de Castilla y León. Las tierras leonesas son las que más kilómetros atraviesa y las palentinas las que menos. En el medio está la provincia de Burgos, con 110 kilómetros para caminar al ritmo jacobeo, que no es otro que el ritmo de otros tiempos. El comienzo lo tenemos en Grañón, el último pueblo, riojano, y el itinerario lo hacemos en paralelo a la carretera nacional 120. Y sin apenas poder disfrutar del arbolado y donde abundan los campos de cereales interrumpidos por pequeños arroyos y robledales dispersos que nos advierten de que nos aproximamos a los montes de Oca que aparecen en el horizonte.
Redecilla del Camino es una pequeña población de apenas 150 habitantes y es el primer municipio del trazado del camino en la provincia de Burgos, que mienta ya como el nombre de Rodicella en el Codex Calistinus. Para ver tenemos el rollo jurisdiccional, que marca el inicio de la calle Real, con su trazado eminentemente jacobeo. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Calle, un magnífico ejemplar en el cual hay que destacar lo que es la pila bautismal, una de las pilas bautismales románicas más interesantes que encontraremos no solo en Burgos, sino en todo el trazado jacobeo. A partir de ahí nos vamos a Castildelgado, que nos pilla cerca, una localidad todavía con menos habitantes, que también es conocida como la Villa de Pun y que conserva hoy varios elementos tradicionales como el horno de pan, hoy es privado y anteaño fue concejil. Para ver la iglesia parroquial de San Pedro, que es del siglo XVI, y también merece la pena ver la ermita de Santa María del Campo, con portada del siglo XVII y recuerdo de la iglesia de la misma advocación, hoy inexistente. Por Viloria de la Rioja pasamos, y por allí es para recordar que fue patria de don Domingo García, conocido como Santo Domingo de la Calzada. Existe un proyecto para rehabilitar precisamente su casa natal. Para ver la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, que es una iglesia donde destaca su elegante ábside de transición gótica rematado con un alero volado. A partir de esos momentos nos adentramos en Belorado, que es también una pequeña población donde tiene mucho que ver, porque tenemos la iglesia de Santa María, una antigua iglesia de la Virgen de la Capilla, que se reedificó en el siglo XVI, está la iglesia de San Pedro del siglo XVII, la ermita de Nuestra Señora de Belén, que fue un antiguo hospital de peregrinos que se reedificó en el siglo XVII y que sigue conservando una, como suele ser habitual en las tradiciones de vírgenes y tradiciones marianas, una gran, yo diría que una gran aceptación por parte de los habitantes. El convento de Nuestra Señora de Bretona, regentado por las monjas clarisas, y los restos del castillo, así como las cuevas de San Valentín y Santa Pita. También hay que hacer anotar que tenemos la judería, que es uno de los lugares también a visitar en esta localidad de Belorado, que sin lugar a duda es una de las que tiene, aunque pequeña población, sí que tiene la posibilidad de poder hacer y recorrer estos espacios que, como decimos, son muchos en el orden histórico y artístico. Los orígenes etimológicos de este pequeño pueblo de Tosantos, enclave de solamente 80 vecinos, se remonta a los años 970 y 972, cuando aparece como Iuta Ribum de Tosantos. Un documento del año 1084 le pone en relación con el Camino de Santiago. Para ver, romeros, peregrinos y turistas tiene la iglesia parroquial de San Esteban, que es un sencillo templo junto al que existía un antiguo hospital de peregrinos, y la ermita rupestre de Nuestra Señora de la Peña, semiexcavada en una fachada en la roca, inmediato al municipio, lo que le dota de una verdaderamente belleza singular. Por Villalbista pasamos, es un pueblo que se distribuye en una ligera pendiente, y para ver tenemos la iglesia parroquial de San Esteban y la ermita de San Roque, mientras en Espinosa del Camino hay para ver la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora y una serie de casas típicas del conjunto de arquitectura popular que destacan por sus entramados de madera en los superiores. Villafranca Montes de Oca, antes de llegar a esos célebres Montes de Oca, es otro de los espacios para poder ver y recordar la existencia del monasterio de San Félix de Oca, que ya se habla de él en el siglo IX, así como la iglesia parroquial de Santiago de finales del siglo XVIII. De allí, nuestros pasos se dirigirán a un punto emblemático del Camino de Santiago, San Juan de Ortega, hoy una pequeña localidad de barrios de la colina, reconocida por su fama hospitalaria, porque la fundó el santo del mismo nombre, San Juan de Ortega, hito jacobeo y vivo del Camino de Santiago, este lugar de peregrinación que tiene su iglesia, un monumento dedicado, o más bien reconocido como bien de interés cultural. Este monasterio de San Juan de Ortega, junto a su capilla de San Nicolás, es uno de los elementos como para poder ver, pasar y sobre todo destacar que hay días en el año, en el equinoccio y el solsticio, donde se tiene lugar el milagro de la luz, que no es otra cosa que la luz del sol entrando por un ventanal y que se puede ver solamente dos días al año para poder presenciar o poder notar el magnífico cincel que sobre uno de los capiteles del ábside se cinceló para dar lugar a la escena de la presentación o la advocación de la Virgen cuando es visitada por el Arcángel San Gabriel. Todavía nos queda un pequeño rosario de pueblos antes de llegar a la capital burgalesa, que casi casi la estamos tocando con los pies, porque aquí, en cuestión de andar, será cuestión de más de pies que de manos. Ajés es un pequeño enclave de pocos habitantes, donde podemos ver la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida. Bajo su losa de entrada, la tradición sostiene que se depositaron las entrañas del rey García de Navarra, muerto por Fernando I de Castilla en la batalla de Atapuerca. También podemos ver la ermita de Nuestra Señora del Rebollar o Reblodal en el siglo XVIII y Puente Canto. Atapuerca es otro de los espacios que vemos en este recorrido jacobeo que son bien conocidos porque en este Doña Urraca donó la villa de Atapuerca a la orden militar del Hospital de San Juan de Jerusalén, aunque ciertamente si algo o en algo suena con carácter internacional Atapuerca, son sus célebres yacimientos de la Sierra de Atapuerca, situados a los pies de su sierra, en un pequeño anticlinal formado por calizas esvásticas, donde se ven numerosas cuevas y encontramos este yacimiento de fósiles humanos del cual se habla que son de los primeros del mundo, bueno, del mundo tan, tan lejano en toda Europa, para ver la iglesia parroquial de San Martín y los túmulos dolménicos que franquean el camino de San Juan o de Carrijuán, que es como se llama. A partir de ahí recorreremos pueblos como Calduela de Río Pico, Orbaneja de Río Pico y Villafría, ya llamando prácticamente a Burgos y metido en esta gran ciudad.
Y como decía Ángel Luis, nos aproximamos a llegar a la localidad de Burgos. En nuestro recorrido jacobeo por tierras de Burgos y tras atravesar los parajes solitarios de la Sierra de Atapuerca, se desciende hacia el valle del río Pico, donde el tranquilo paisaje agrícola desaparece por el tráfico y la industria. Estamos llegando a la capital burgalesa, uno de los lugares más jacobeos entre las grandes ciudades del Camino de Santiago.
Esta es la Campus Castelle, fundada hacia el año 884 por el conde Diego Rodríguez Porcelos. Ha sido y es una de las más importantes del camino, una ciudad en la cual hay tantas maravillas artísticas e históricas que ver que solamente el recorrido nos obliga a dar sus nombres para que ustedes localicen estos lugares dignos de ser visitados. El camino entra por la iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal, ubicada en el barrio del mismo nombre y que data del siglo XIV. Bien cerca el exconvento de San Bernardo del siglo XVI. Hoy es un conservatorio de música. Mientras el monasterio de San Juan nos recuerda a la iglesia destruida en los siglos XV y el claustro del XVI, y su segunda planta está dedicada al museo del pintor Marcelino Santa María. El hospital de San Juan, de que solo se conserva la portada del siglo XV, o la iglesia de San Lesmes, de tanta importancia, de entre los siglos XV y XVI, y que cuenta con magníficos retablos. El arco de San Juan es precisamente uno de las puertas de la muralla en los que nos da acceso a esta población en la época medieval, para allí, ya dentro de intramuros, visitar la iglesia de San Gil y sobre todo la catedral de Santa María, espléndida catedral gótica de influencia francesa que comenzada en el año 1221 gracias al patrocinio del rey Alfonso X el Sabio y del obispo Mauricio, posee tres naves y es sin lugar a duda una de las catedrales más bellas de España. El palacio de Maluenda o de Castilfalé, que aunque tiene modificaciones posteriores, data del siglo XVI, o la iglesia de San Nicolás de Bari del siglo XV, que cuenta magníficos sepulcros. También, en un recorrido entre el arte religioso y el arte civil, está el arco de Fernán González, el solar del Cid, el arco de Santa María, la iglesia de San Pedro de la Fuente, el puente de los Malatos, la capilla de San Amaro y el hospital del rey de finales del siglo XII, fundado por Alfonso VII y que fue de la jurisdicción de la abadesa de Santa María de las Huelgas. Monasterio que también merece la pena visitar junto a la cartuja de Miraflores. En este recorrido rápido no puede ser menos en esta capital que tanto sabe de arte, de historia y del Camino de Santiago.
tras este recorrido que hemos realizado con Ángel Luis Barreda, dejamos Burgos, a donde volveremos otro día para recorrer los pueblos que conducen desde la capital hasta el río Pisuerga, frontera medieval de los tierros de Castilla y León, con dos pueblos, uno a cada orilla del Pisuerga, Itero de la Vega en Burgos e Itero de la Vega en Palencia. Pero donde decimos, eso será en otros programas. El camino está lleno de historias reales, pero también de leyendas y hechos que no solo tienen su importancia, sino también han servido durante siglos como parte de la memoria histórica. Hoy buscamos uno de los elementos más curiosos y que más atraen a los peregrinos y turistas en la meta santiaguesa, el Batafumeiro de la Catedral de Santiago. Ángel Luis Barreda nos adentra en su historia.
Una de las cosas más curiosas es este símbolo apreciadísimo que encierra la Catedral de Santiago de Compostela, casa del señor Santiago, y precioso mausoleo para los restos mortales. Este es el Botafumeiro, esto es, el echador de humo, el mismo que Víctor Hugo, en sus orientales, lo calificó del rey de los incensarios que de nave a nave vuela, y que José María Castro Viejo no tiene inconveniente en señalar, y con toda la razón del mundo, que se trata del emperador por hecho propio de todos los incensarios. El nombre le viene del latín Turibulium Magnum, incensario grande, único en su género después de haber desaparecido los que había en las catedrales de Orense y de Tuy. Hoy, en día, este gigantesco incendiario, asombro de todos cuantos se ven, se reserva para las grandes solemnidades, funcionando mientras suenan las chirimías, dos trompas, dos clarinetes y un fagot, música melódica y larga y la procesión mitrada que recorre las naves del templo o el himno al apóstol Santiago con el órgano bien abierto en los registros. Su origen se remonta posiblemente a los siglos XIV o al XV. Nada tiene que ver con los ritos litúrgicos para los que se emplea en la actualidad, sino que nació y era su función principal y única la de perfumar el ambiente de la catedral, ya que en los primeros tiempos los abundantes peregrinos pernoctaban incluso bajo sus bóvedas, principalmente en la vigilia del apóstol, produciendo un gran hedor y enrareciéndose el aire de la iglesia. El Botafumeiro probablemente nació entre los siglos XIII y XIV, se llega a decir, para cumplir esta finalidad detallada, pero tal como hoy lo contemplamos, hay que reconocer que es una especie de gran caldera de plata hecha, según se cree, con los incensarios existentes a las distintas capillas de la catedral. Una catedral que, como bien se sabe, tiene capillas de gran tamaño y sobre todo muchas. Es decir, que su función era para desinfectar, ya que la mayoría de los caminantes jacobeos llegaban rotos, sucios, mugrientos y enfermos, exhalando malos olores y produciendo una mezcla insoportable. Cuando este grandioso incensario, como lo definió Julio Gamba, no funciona, sus 50 kilos de peso y su aproximadamente 1,60 m de altura reposan en la biblioteca de la catedral y allí quieto e inmovilizado, colgado en un soporte. Cuentan las crónicas que fue sacado de la catedral, ignorándose su destino, por las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia, precisándose incluso que el saqueo del Botafumeiro, lámparas y otros muchos objetos de valor, tuvo lugar a las 3 de la tarde del día 17 de abril de 1809, cargando todo el botín en unas carretas apostadas a la puerta de la Plaza de la Quintana, sin especificarse en cuál de ellas. Este Botafumeiro fue sustituido por otro de hierro que cumplió perfectamente su cometido, como mejor pudo, hasta 1851, que fue sustituido por otro de latón plateado. Finalmente hay que señalar como comentario que tuvo dos accidentes sufridos por el Botafumeiro en tiempos pasados y que puede haberse organizado una tragedia de imprevisibles dimensiones. Una de ellas fue a finales del siglo XVI, cuando estuvo en la Catedral de Compostela Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, que iba de paso a Santiago con el fin de embarcarse para Inglaterra, en donde se casó con el príncipe de Gales, el que después sería Enrique VIII. En la celebración con tal motivo se rompieron las cadenas del gran incensario, saliendo este por el ventanal que da a la plaza y a la fachada de platerías, sin que se pudiesen a producir daño alguno. La otra ocurrió en 1622 dentro de la misma catedral. En el preciso instante en que llegaba la procesión a uno de los extremos del crucero, cayendo verticalmente, lo que se dice en picado, y dando al traste con todo el escenario que se había montado con motivo a la fiesta del Corpus Christi. Lógicamente el escenario quedó deshecho, pero tampoco hubo que lamentar ninguna desgracia. Este es el Botafumeiro, que tiene una gran fascinación sobre todos y que es lugar y de admiración para todos los peregrinos y turistas que lo visitan.
Como hemos venido haciendo y como siempre han hecho los buenos peregrinos y turistas que recorren las tierras del camino, hacemos parada y fonda para ver una vez más y conocer de la importancia que tiene el buen yantar. Y Ángel Luis Barreda nos lleva por las montañas leonesas y por la comarca del Bierzo.
Gracias, Hugo, y así lo haremos, porque la montaña proporciona a sus habitantes en estas tierras una amplia variedad de productos, entre los que se encuentra un excelente reflejo en las formas culinarias de la comarca. Estas son tierras abundantes de ganado ovino, caprino y vacuno, amén de otras especies cinegéticas como los corzos o los jabalís. Los derivados de las carnes, leche y queso son muy presentes en la cocina del Bierzo, de donde gozan de reconocida fama los embutidos y las distintas clases de cecinas curadas al humo. Las principales fuentes de materia prima para la preparación de este tipo de carne curada son las piezas del carnero, las novillas y las especies cinegéticas de caza mayor. El botillo es el más popular y conocido embutido de estos lares. Se dice que ya se conocía en tiempo de los romanos. Esta especie de embuchado, no excesivamente curado, se hace con huesos de costillar, espinazo y rabo de cerdo, todo bien cubierto de magro y aderezado con ajo y una pizca de orégano, pimentón y sal, para dejarlo curar al humo durante unos días. El botillo se sirve acompañado de cachelos o patatas cocidas con piel. Por su parte, los cachelos, acompañados con chorizos guisados, ha dado lugar a otro plato típico de que se llama la cachelada berciana. La influencia gallega, estamos tan cerca, que el pulpo, el congrio, la empanada se hacen también aquí protagonistas como aportación original, encontramos la llamada empanada de batallón, que está elaborada con una pasta muy fina, que parece hojaldre, y cuyos ingredientes principales son el jamón, el chorizo, los pimientos y la fritada de cebolla. El Bierzo ha concedido a sus castañas toda una fiesta gastronómica con la celebración del magosto. Se trata de un acto en el que se asan las castañas metidas en unos artilugios mecánicos en forma de tambor que giran y giran al calor de las grandes hogueras. De la huerta berciana podemos anotar que es menester destacar, junto con las cerezas, que aquí se le da forma generosa gracias al microclima con el que cuenta la comarca, las manzanas reinetas, cuyas variedades de blanca y de gris cuentan con el nombre de denominación de origen. Las peras son en su variedad de conferencia y también de denominación de origen dan lugar a otros de sus postres típicos, las peras al vino. De entre estos productos hortofrutícolas tienen fama reconocida sus pimientos en formas y dimensiones variadas, de color rojo y con un sabor que oscila entre el dulce y un pequeño toque a picante. Estos mismos pimientos se asan en horno de leña, principalmente de madera de roble o de castaño, se envasan y se comercializan añadiéndoles unas gotas de limón. tierras gallegas son de esas tierras verdaderamente importantes. A esas tierras de Galicia les prometemos hacer algún programa, abandonando ese Bierzo que hemos recorrido y con esta música de Mía Boiro, que es una de las músicas que nos han acompañado y que fue un grupo que tuvo una enorme importancia en la música del folclore tradicional de las tierras gallegas y que nos acompañan en estos breves minutos a la hora prácticamente de decirles adiós.
Bueno, oyentes, como todo lo que empieza tiene que acabar, hoy nos despedimos en Radio Colores en el programa Paso a Paso por el Camino de Santiago y hemos podido conocer una gran parte del Camino de Santiago por las tierras de Burgos. Hemos sabido y hemos sido conocedores del gran incensario de la Catedral de Santiago, el Botafumeiro, y nos hemos dado un buen homenaje de gastronomía, que en esto es experto Ángel Luis Barreda, en la zona leonesa, en la montaña leonesa y en el Bierzo. Se despide para todos ustedes Hugo Mediavilla
y Ángel Luis Barreda.